que no te lo cuenten.
El suplemento dominical del Salto Radio.
El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto.
Señala a la Xunta por el vertido de pellets, pero se enteró antes y tiene la competencia en el mar. Se ha cumplido ya más de un mes desde que el 8 de diciembre el buque mercante César Toconao perdiese media docena de contenedores frente a Viana do Castelo, en Portugal, todos ellos llenos de materiales contaminantes. El día 13 del mismo mes, la prensa local gallega comenzaba a dar reporte en sus páginas de las primeras llegadas de pellets de plástico a las playas de Ribeira, en A Coruña. Pero tanto el Gobierno del Estado como el de la Xunta de Galicia hicieron caso omiso a las alertas de salvamento marítimo. Ahora bien, con las portadas de toda la prensa estatal clamando ante la catástrofe medioambiental y con los comicios gallegos a poco más de un mes de distancia, las estrategias cambiaron. Por mucho que se enzarcen unos y otros, la legislación es clara. El Real Decreto 1695-2012 del 21 de diciembre lo regula. El Sistema Nacional de Respuesta es cristalino. La mar es competencia por completo del Estado, a través del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. La costa, de las comunidades autónomas. Por su parte, la limpieza de playas, hasta donde den sus fuerzas, es de los ayuntamientos.
La primera comunicación oficial del Gobierno Central, que es el que tiene conocimiento, a través de salvamento marítimo, de que se ha caído un contenedor frente a las costas de Portugal, que aquí empieza todo, la primera comunicación oficial que tenemos es del 3 de enero. Por lo tanto, en fin, no sé de dónde viene. Ayer me llamó, 7 de enero, la vicepresidenta Rivera, para ponerse a disposición. Ayer, 7 de enero. Hombre, si nos avisaron desde el 20, esa llamada el 7 de enero. Y para decirme que colaboraban con nosotros, y eso lo agradecí mucho, por supuesto. Si es que aquí lo que se trata es de que todos colaboremos. Y también le pedí información. Es que no tenemos información, es que la información la tienen ellos. Y me dijo que le iba a preguntar y me la iba a dar. Todavía no me la daban, pasaron 24 horas. ¿Que cuántos contenedores se cayeron al mar? ¿Qué llevaban? ¿Qué podemos esperar? Porque si la solución es estar en las playas esperando a ver lo que llega, por supuesto lo haremos. Pero hombre, si alguien tiene información de lo que se cayó, y ellos lo tienen, nosotros de luego no la tenemos, estaría bien tenerla, aunque sea tan tarde.
No nos ha llegado todavía la petición concreta de ayuda. La ayuda, tal y como está planteado en el Real Decreto de 2012, por el que se crea este sistema de reacción, consiste fundamentalmente en la dotación de medios para trabajar en la limpieza de las playas. Por tanto, es en eso en lo que estamos concentrados.
A mí me resulta muy difícil tomarme en serio a la Xunta de Galicia en este tema. Mira que el tema es serio, pero es que el día 8 el conselleiro do mar, yo desde luego no aspiro a saber tanto del mar como el conselleiro do mar de Galicia, nada menos, dijo que no se podían, por carta, no se podían extraer los pellets del agua, que en el mar no se podían sacar, ¿no? Se lo dijo por carta a todos los alcaldes de la costa de Galicia. Y que dos días después el mismo conselleiro me pida 7 barcos, 4 lanchas, un submarino y 2 helicópteros, en fin, es algo que me sorprende mucho. Yo, fíjese, les voy a lanzar una información que igual ustedes no tienen. La Xunta de Galicia tiene 2 helicópteros y tiene varios barcos. Pregúntenle si los están usando para buscar los pellets, porque no lo están haciendo.
Por mucho que unos culpen a otros de las irresponsabilidades a la hora de contener el vertido de millones de microplásticos en la costa gallega, ambos mienten y lo reconocen sus propias acusaciones. Funcionarios de ambos gobiernos se enteraron entre el 8 y el 13 de diciembre y ninguno movió un dedo hasta que la catástrofe se mediatizó el día 4 de enero. La responsabilidad es compartida y la irresponsabilidad también. escrito por Javier H. Rodríguez, publicado en El Salto Galicia el 9 de enero de 2024.
Sin acuerdo para la vuelta de la mascarilla en hospitales y centros de salud. El pasado lunes, representantes del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se reunieron para analizar la incidencia de la gripe y tomar medidas al respecto. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo y tanto Madrid como Baleares mostraron su rechazo frontal a la vuelta del uso de las mascarillas en los centros de salud. En el caso del archipiélago, por el bajo número de casos, 272 por cada 100.000 habitantes. Es decir, un 0,27%, una de las cifras más bajas del Estado. La ministra de Sanidad, Mónica García, destacó la importancia de la medida.
Hemos hablado, hemos reflexionado profundamente sobre el papel de la mascarilla, sobre todo en centros sanitarios, en hospitales y centros de salud, para proteger tanto a pacientes como a profesionales, como una medida que es efectiva, una medida que es de sentido común, una medida que está avalada por la evidencia científica y que es bien recibida por la población. Después de la pandemia sufrida, hemos aprendido y no nos resignamos a las cifras prepandemia. Y por eso vamos a seguir trabajando para minimizar los riesgos y homogeneizar la protección de la salud a toda la ciudadanía.
Diversas autonomías habían mostrado días antes su preocupación por el avance de la gripe y aquellas en las que gobierna el Partido Popular, a excepción de Baleares y Madrid, respaldaron la propuesta. Escrito por la redacción del Salto, publicado el lunes 8 de enero de 2024.
¿Qué es la autobaja médica y por qué los profesionales sanitarios la avalan?
No conocía esa medida. Lo que creo es que el Ministerio de Sanidad en estas semanas no ha hecho absolutamente nada, desde luego nada proactivo, para intentar minimizar esta situación de distintos virus que se concentran en estas fechas. Se vuelve de vacaciones y se intenta llamar la atención con medidas que muchas veces son ocurrencias para demostrar quién manda y quién está ahí, pero desde luego no quién se pone al mando de dificultades.
Ella es Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, tras conocer la medida que ha propuesto el Ministerio de Mónica García. La autobaja es un mecanismo que implicaría que el trabajador o trabajadora, a través de la firma de una declaración jurada, pueda acogerse a una baja de un máximo de 3 días por enfermedad leve. En una entrevista en la emisora Onda Cero, García explicó que esta medida, que consistiría en una declaración responsable por parte del paciente, está siendo considerada en colaboración con el Ministerio de Seguridad Social. Recordó que durante la pandemia se utilizó un mecanismo similar, incluida en la Comunidad de Madrid. En cuanto a la desconfianza hacia el paciente, Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, recuerda que, según la legislación laboral, las primeras 72 horas de una baja no se cobra. Por tanto, mentir va contra el bolsillo del trabajador. Escrito por Sara Plaza, publicado en la edición general el 9 de enero de 2024.
Plan para reorganizar la sanidad y amenazas de medidas de emergencia por la sequía. El año en Andalucía ha comenzado señalando las carencias de la sanidad pública y de la gestión del agua. A principios de enero, la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, defendía su plan para reorganizar la sanidad andaluza y solventar el problema de las listas de espera. Actualmente en Andalucía, el 55% de los pacientes que se encuentran en lista de espera para una intervención quirúrgica han rebasado el plazo legal para operarse recogido en la Ley de Garantía de Plazos. Entre las soluciones propuestas se encuentran los denominados autoconciertos, es decir, que el personal sanitario trabaja más allá de su horario establecido con el objetivo de prestar más servicios por jornada. Esas horas son retribuidas como una jornada extraordinaria y son de carácter voluntario. La implantación de estas horas extra se basa en una sobrecarga de trabajo a las sanitarias andaluzas. La otra medida para salvar la crítica situación de la sanidad andaluza pasa por recurrir a la sanidad privada. Ambas medidas son muy criticadas por colectivos y la oposición por resultar ineficientes. Por otro lado, se encuentra la enorme sequía que azota a la comunidad, obligando a muchos municipios a vivir con restricciones de agua. Desde el gobierno andaluz se ha puesto en marcha el llamado Plan Sequía Plus, dotado de 71 millones de euros, basado en grandes obras como la construcción de desaladoras por todo el litoral andaluz y la llegada de agua por barco. Sin embargo, el gobierno andaluz ha promovido inversiones que suponen un gran gasto hídrico, como la mayor inversión de la historia en maquinaria para la edificación de nieve artificial en Sierra Nevada, la apertura de nuevos campos de golf o el fomento de actividades turísticas masivas. Escrito por Aurora Báez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 8 de enero de 2024.
Dos empresas israelíes que apoyan la masacre de Gaza controlan los contenidos recomendados en medios españoles. Medios de derecha y de izquierda españoles con presencia online tienen en sus webs titulares random que provienen de publicidad nativa. Taboola y Outbrain son dos de las mayores empresas del sector. Son israelíes y sus CEO se han posicionado públicamente a favor de la campaña de exterminio en Palestina. Dominan la recomendación de artículos y anuncios en los medios españoles y gozan de una posición privilegiada en la prensa internacional, desde Le Figaro hasta la BBC, la CNN o The Washington Post. Escrito por Martín Cúneo, publicado en la edición general del Salto el 8 de enero de 2024.
Hallan 240.000 partículas nanoplásticas en un solo litro de agua embotellada. Un equipo investigador de las universidades de Columbia y Rutgers, Estados Unidos, ha puesto cifras tras analizar 5 muestras de 3 marcas del mercado norteamericano a esta concentración de partículas plásticas en un litro de agua embotellada. Son 240.000 de media, con niveles de entre 110.000 a 400.000 partículas por litro. La cifra ha sorprendido por el cambio de paradigma que supone, pues implica que existen muchos más nanoplásticos disueltos en el agua de lo que se pensaba hasta ahora. El estudio, publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, ha probado una nueva técnica desarrollada específicamente para este trabajo, basada en imágenes ópticas y el uso de láseres dobles, consiguiendo una sensibilidad y especificidad sin precedentes para encontrar y categorizar estas partículas plásticas, han señalado sus responsables. Escrito por la redacción del Salto, publicado en la edición general el 9 de enero de 2024.
PSOE y Vox unidos en Extremadura para fomentar el lobby taurino. El Partido Socialista en Extremadura y Vox se han unido para mostrar su firme compromiso y buena sintonía con el lobby de la tauromaquia en la región. En concreto, cargos de ambos partidos se han reunido con la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural en manos de Vox y de las Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres y de FEMEX, controladas todas ellas por el PSOE, con la Fundación del Toro de Lidia, que representa a este lobby, para anunciar que van a incrementar los festejos del circuito de novilladas de Extremadura en el nuevo protocolo taurino, pasando de 4 a 6 los festejos con el objetivo de la promoción de jóvenes valores. A pesar de que la tauromaquia parece más una bandera de PP y Vox, lo cierto es que en Extremadura quien más la enarbola es el PSOE. De hecho, este partido fue el impulsor del protocolo taurino en 2022. Por su parte, la única oposición en Extremadura al maltrato animal la ha mostrado Unidas por Extremadura, quien ha presentado una enmienda a los presupuestos regionales en la que se insta al gobierno regional a reconvertir las plazas de toros en centros culturales para darles un uso a los cosos taurinos más adaptado a las necesidades actuales. Escrito por Javier Romo y publicado por El Salto Extremadura el 9 de enero de 2024.
El Centro Vasco de Emprendimiento, una historia de caciquismo entre el PNV y PwC que ha dilapidado 30 millones. El fichaje de Asier Atutxa, cargo orgánico Burukide desde 1995, convirtió a la administración vasca en la tercera mayor adjudicadora a nivel estatal de las Big Four. Pese a que todo ello ha dado lugar a un cártel que manipuló contratos públicos durante al menos 10 años, la rueda sigue girando, con una torre para la innovación que no funciona. Las políticas públicas de emprendimiento vascas pueden sintetizarse en la fábula de una torre situada en el corazón mismo de Bilbao que mágicamente solucionaría los problemas de innovación de la industria. La realidad es que las nuevas empresas que moverían rápido para romperlo todo nunca llegaron. Solo los costes de levantar un mausoleo a las puertas giratorias entre las grandes consultoras y altos cargos del PNV. Hasta el momento se han gastado más de 30 millones de fondos públicos. Escrito por Aorsar Salayeta, publicado en Nórdago el 9 de enero de 2024.
Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica, podcast y mucho más.
Todo esto lo hacemos gracias a vosotros.
Suscríbete y apoya El Salto Radio.
Apoya el periodismo sonoro.
Elsaltodiario.com.